El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Tiempo de Deporte aquí en El Enfoque en Onda Madrid. Evidentemente vamos a estar un día más en Ucrania. Queremos saber qué se está viviendo ahora allí, qué está pasando con el deporte en Ucrania, pero sobre todo cómo está la situación a esta hora de la tarde, justo cuando se cumple una semana desde el inicio de la invasión rusa. Pero antes de ir a Ucrania tenemos que hablar, por ejemplo, del Rayo Vallecano. El Rayo mañana se juega el pase a la final. Y también de lo que está sucediendo ahora mismo en un polideportivo de Madrid. Se está celebrando desde hace media hora el gran meeting internacional de atletismo de Madrid, el Indoor Tour Gold Madrid 22. Así que ahí están empezando a correr sobre la pista de Galur algunos de los mejores y de las mejores atletas del mundo. Y para contarnos todo está, como siempre, nuestro gran experto en atletismo, Alberto Hernández, el director de la revista Corredor. Hola, Alberto.
Hola, Nacho.
Bueno, ¿qué ambiente hay? ¿Cómo ha empezado? ¿Qué podemos contar ya, anticipar de las primeras pruebas?
Hay un ambiente fantástico, la verdad es que se han cumplido los pronósticos, había ganas de atletismo en Madrid, la instalación está a tope de lo permitido, ya sabéis que estaba al 75% y de momento ha empezado bien, ha ganado su serie de 60 paralímpicos la campeona Adiaroturu Iglesias, está ahora mismo saltando Fátima Diame, la campeona de España. Una noticia mala, se ha lesionado María Vicente, pero otra buena, ya está confirmada para el heptatlón del Mundial de Belgrado y de momento aguardando a los platos fuertes que están a punto de llegar. Ha corrido también, por cierto, Asier Martínez, el campeón de España de 60 metros vallas.
Dos pistas, dos carreras a seguir o dos pruebas a seguir. ¿Cuáles serían las más potentes de todo lo que va a pasar esta tarde?
8:15, el duelo entre Mechal y Katir en los 3.000 metros y 9:05, los 800 metros con una presencia española espectacular y la posibilidad de que Adrián Ben consiga la mínima para ese campeonato del mundo de Belgrado.
Gracias, Alberto.
Un placer.
Sigue disfrutando. Madrid, capital mundial del deporte 2022. Y ahora lo siguiente es ponerte al día, como siempre a esta hora, Rodrigo y yo te contamos lo que tienes que saber de lo que es noticia ahora mismo. Entre hoy y mañana ya saldremos de dudas, vamos a conocer los finalistas de la Copa del Rey.
El plato fuerte para nosotros, mañana Betis, Rayo Vallecano con 1-2 para los andaluces en la ida. Esta tarde, último ensayo franjirrojo, Radamel Falcao se une a las bajas de Unai López y Merkel Anz por una rotura en el gemelo. Óscar Valentín llega a tiempo y Fran García cree en la hazaña.
Va a ser un partido exigente, pero creo que no es un mal resultado para nosotros porque creo que por nuestro juego podemos hacer daño. Es verdad que hemos jugado tres partidos esta temporada contra el Betis y a la cuarta va la vencida, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar así?
El Betis recupera sus tres tocados, Bellerín, Canales y Fekir, dice Manuel Pellegrini, que afronta el partido al menos con la misma ilusión que el Rayo.
La exigencia o la motivación que tiene todo el club del Betis, vamos a hablar jugadores, cuerpo técnico, hinchada, porque hace 17 años que no se juega una final. Puedo imaginar al Rayo que hace 40 años que no juega una final, entonces no creo que vaya a entrar mañana sin exactamente la misma motivación que tenemos nosotros para intentar pasar a esa final.
Y hoy en Mestalla está en juego a las 9:30 el primer billete para la final, Valencia Athletic con 1-1 en la ida.
En el Madrid, Álava está ya más cerca de poder jugar el sábado contra la Real.
El austriaco ha realizado una parte del entrenamiento con el grupo y podría estar el sábado en el campo, aunque no va a forzar porque el PSG está a la vuelta de la esquina. Álava y sobre todo Mendy le están cerrando el paso a Marcelo, quien ha sido preguntado por su retirada en Antena 3.
Todo tiene un fin, pero yo creo que ahora mismo no pienso en esto. Está claro que quiero seguir toda mi vida aquí, me gustaría retirarme aquí, pero no soy yo que decido solo, hay un montón de cosas y tal. Si no, estoy hablando aquí 5 minutos de lo mismo.
En el Atlético de Madrid, el Cholo prueba con Felipe y De Paul y empieza a despedirse de Héctor Herrera.
El centrocampista mexicano jugará en la MLS la próxima temporada, en concreto en el Houston Dynamo.
Este verano, Houston se convierte en la ciudad de HH.
Así ha anunciado el club americano el fichaje de Héctor Herrera. Felipe y De Paul sustituirán a Savic y Condogbia. Los demás son los mismos que ganaron al Celta, así que sería el tercer banquillazo seguido para Luis Suárez. Coque, Cuña y Bá siguen KO y ha caído también Hermoso con una lesión en el aductor.
En el Getafe el problema son las tarjetas. Hay tres sancionados.
Un partido para Aleñá y Damián por ciclo de amarillas y otro para Cuenca por su expulsión ante el Alavés. Los tres se perderán también el choque contra el Español y tampoco estará el segundo de Quique, David García Cubillo, a quien le han caído dos partidos por dos fechas de suspensión. Además, el comité también ha metido un partido al rojiblanco Savic y otro a Canales, que no estará contra el Atleti, y uno más al rayista Catena y dos al técnico del Alcorcón, Fran Fernández.
Y atención a lo que va a pasar esta noche en Valdebebas. Hay derbi de juveniles en la Liga de Campeones.
Son los octavos de final de la Youth League, Real Madrid-Atlético de Madrid, a partido único en el Di Stéfano. En Liga, una victoria a domicilio para cada uno. Quien gane se enfrentará al Dortmund en los cuartos de final. Y en la Copa de la Reina, el Real Madrid clasificado para cuartos, el Rayo eliminado hoy por el Barça, mañana Español-Madrid y Sporting de Huelva-Atlético de Madrid.
Y la onda expansiva de la guerra que se está viviendo en Ucrania evidentemente sigue alcanzando al deporte.
FIBA Europa dice que los equipos ucranianos sigan en competición, pero excluye a los rusos. Expulsa al Ekaterimburgo y al Kursk de la Euroliga femenina, así que se enfrentarán Perfumerías Avenida y Girona. Y cancela la candidatura rusa al Eurobasket de 2025. En Fórmula 1, la Federación de Gran Bretaña prohíbe a Mazepin correr en su territorio. La UCI también quita la licencia a los equipos rusos, pero sí pueden competir ciclistas de ese país en otros equipos. Y la patinadora olímpica madrileña Sara Hurtado se marcha de Rusia, donde vivía, para entrenarse en Madrid.
Bueno, vamos con el tenis. España ya está en Marbella porque se tiene que medir a Rumanía en la Copa Davis.
Roberto Bautista, Pablo Carreño, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Pedro Martínez Portero son los seleccionados por Sergi Bruguera. Nos jugamos estar en las finales. Como telón de fondo, la suspensión de la actual campeona, Rusia, opina Roberto Bautista.
Una cosa que está hecha por, en este caso, por terceros, yo creo que les afecta a nivel profesional con un parón a lo mejor de un año. Yo creo que es injusto para ellos, ¿no? Está claro que lo que está pasando no está bien, pero también creo que no es justo que ellos tengan que dejar de jugar.
Además, Rafa Nadal ha confirmado que va a jugar el Godó en Barcelona en abril.
Bueno, y además, apúntate otra cita para hoy. También hoy hay fútbol sala.
A las 8:30, Movistar Inter Betis, los de Tino Pérez queman su último cartucho para meterse en la Copa.
Muy importante. Creo que puede marcar un antes y un después en toda esta, en esta temporada. Creo que nos puede permitir o no el hecho de jugar la Copa.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, pues ya conoces las principales noticias del día, pero ahora nos tenemos que meter de lleno en la Semana del Rayo Vallecano, porque estamos en la Semana del Rayo, porque mañana el Rayo juega el partido de vuelta en el campo del Betis, porque mañana el Rayo, si todo va bien y tiene un poquito de suerte, puede llegar a la primera final de su historia. Vamos a ver si nuestros deseos se cumplen. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aunque de entrada nos hemos llevado un pequeño disgusto. Resulta que el Rayo tiene una baja importante.
Pues sí, la de Radamel Falcao, pero no pasa nada, ¿eh? Radamel Falcao no ha jugado muchos partidos en el Rayo Vallecano y el Rayo ha sido capaz de ganarlos y de marcar goles sin él. Pero sí, ha sido la noticia que nos ha dado Andoni Iraola en la previa, que se ha producido nada este mediodía. Ha comparecido el técnico del Rayo en la previa de ese partido y le hemos preguntado precisamente por el colombiano, porque terminó con una molestia en el último partido frente al Real Madrid y ha confirmado que tiene una rotura de fibras en el gemelo, así que no van a poder contar con él evidentemente para este partido mañana ante
este,
el Betis.
En realidad, si tiene rotura de fibras se le va a ir un mes, seguro. Bueno, pero más allá de lo de Falcao, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario? ¿Qué ha dicho Iraola?
Bueno, pues mejor escucharle. ¿Qué significa para Iraola, para sus jugadores, para el Rayo Vallecano poder estar por primera vez en una final de la Copa del Rey?
Es una motivación increíble. Al final, el poder ser el grupo, el equipo que juegue por primera vez en la historia del Rayo Vallecano una final de Copa del Rey, es una oportunidad única para todos los que estamos ahora mismo en el club, ¿no? Al final tenemos que exprimir las opciones que tengamos al máximo, que nosotros demos lo que tengamos en este momento, todo lo que tengamos, y eso es lo único que luego, cuando pide el árbitro, no nos podamos reprochar, ¿no?
Claro, hay un dato clave, y es que el Betis ganó 2-1 en Vallecas, así que la duda es cómo va a salir el Rayo, si a intentar cuanto antes meterse en el partido, pensar que lo importante es llegar vivo al final. ¿Ha dado alguna pista, Iraola?
Hay que recordar que el Rayo solo necesita un gol para igualar la eliminatoria, sí, por aquello de que se cambiaron las normas y ya no valen dobles los goles marcados en territorio contrario, así que a un gol de igualarla, y bueno, pues por ahí van a ir los tiros. ¿Cómo hay que salir al terreno de juego? ¿A buscar ese gol lo antes posible o ser pacientes, pensar que hay todo un partido para poder conseguirlo?
Evidentemente nosotros tenemos que salir a ganar el partido, y ellos cuentan con esa ventaja, ¿no? De saber que si no pierden, pues como les pasó el día del Zenit, bueno, empatas a cero y pasas de ronda. Pero no creo que ni el Betis ni nosotros cambiemos demasiado nuestra forma de jugar por el hecho de haber un gol de diferencia. Pues según vaya pasando el partido y tenemos que asumir más riesgos, pues evidentemente lo tendremos que hacer.
Claro, el Rayo ya sabe que se va a encontrar un estadio a reventar, un ambiente de euforia total, y a un Betis que a su manera también está viviendo un sueño.
Sí, 44.000 aficionados va a haber en el Benito Villamarín, y la gente también es muy consciente de que esta también es una cita histórica para el Betis, que no juega una final de la Copa del Rey desde hace 17 años. Pellegrini es consciente de ello y sabe que en esto de la motivación van a estar los dos equipos muy parejos.
La exigencia o la motivación que tiene todo el club del Betis, vamos a hablar jugadores, cuerpo técnico, hinchada, porque hace 17 años que no se juega una final. Puedo imaginar al Rayo que hace 40 años que no juega una final. Entonces, acabamos de ver el partido en Real Madrid, puede haber ganado cualquiera. No creo que vaya a entrar mañana sin exactamente la misma motivación que tenemos nosotros para intentar pasar a esa final.
Le han dado mal el dato a Pellegrini. Son 40 años los que lleva el Rayo sin jugar una semifinal, pero la final no la ha jugado absolutamente nunca. En el Betis, Fekir, Bellerín y Canales han entrenado con el grupo y apuntan mañana al 11 titular. Recordamos que Canales se perdió el partido de ida en Vallecas por COVID.
Mañana te lo vamos a contar aquí en el partido de la Onda, en Onda Madrid. Gracias, Laura.
Adiós.
El Madrid y el Atleti, como cayeron en la Copa, pues viven una semana en realidad bastante extraña, porque pueden entrenar cada día preparando el partido del fin de semana, y eso pasa tan poquitas veces. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Oye, vamos por lo último. Más o menos desde ayer ya se intuía que lo de Herrera en la Liga de Estados Unidos parecía seguro, pero es que los de Houston lo han anunciado hoy. ¿No te parece un poco extraño que lo anuncien tan pronto?
A mí sí me ha parecido extraño. Ayer había anunciado ya el canal de televisión mexicano TUDN que Héctor Herrera se había comprometido con el Dinamo de Houston a partir del próximo 30 de junio. Incluso se hablaba de 4 millones de dólares los que iba a percibir el futbolista mexicano por cada una de las temporadas que va a militar en el equipo tejano. Pero a mí sí me ha sorprendido que en el día de hoy pues evidentemente se oficializará ese fichaje cuando todavía quedan varios meses de competición, que el Atlético de Madrid se está jugando lo que se está jugando, y evidentemente yo imagino que al técnico y a los dirigentes del club del Metropolitano no les habrá sentado ni mucho menos bien.
Claro, porque es que además llega el anuncio en un momento muy inoportuno, porque es justo cuando Herrera vuelve a jugar después de muchos meses en los que ha sido un actor secundario.
Sí, evidentemente en estos últimos partidos el futbolista mexicano lo está aprovechando. Es verdad que en los anteriores meses pues prácticamente había jugado minutos residuales en el Atlético de Madrid, pero se ha venido asentando en estos últimos encuentros, es titular, estaba jugando prácticamente los partidos completos, y sí, es algo extraño. Hombre, no es extraño que se marchara del Atlético de Madrid, acaba el 30 de junio y el conjunto rojiblanco no tenía ni mucho menos intención de hablar con Héctor Herrera para ampliar el contrato que le ligara al conjunto atlético, pero sí parece algo sorprendente que a falta, como te digo, de 3 meses y medio para que concluya la temporada, pues se oficialice el fichaje por otro club.
Del resto, así en titular, ¿qué habría que saber del resto de la plantilla?
Pues que Hermoso se ha lesionado, que ya son 6 las bajas que va a tener para visitar el Villamarín el próximo fin de semana, el Atlético de Madrid. Xavis, Cuña, Bas, Coque, Condogbia y el propio Hermoso, que Felipe y De Paul se antojan como titulares, que va a tener tan solo 14 futbolistas de campo, Diego Pablo Simeone, para medirse al Betis el próximo fin de semana, y que hombres como Griezmann, como Suárez, Carrasco o Lemar, los 4, van a empezar el partido desde el banquillo.
Gracias, Bonilla. Rodri, en el Madrid pasa justo lo contrario. El Atleti los está perdiendo por lesión, el Madrid recupera al central.
Sí, incluso se puede dar la circunstancia de que Ancelotti tenga a todos listos para enfrentarse a la Real este fin de semana. El que está entre algodón ese es Alaba, pero ya hoy ha completado una parte del entrenamiento. Se está yendo con mucho cuidado, más que nada porque el Paris Saint-Germain espera la semana que viene en el Bernabéu. En circunstancias normales jugaría seguro este fin de semana. Si tiene alguna más mínima duda, se le puede reservar, pero Ancelotti está de enhorabuena porque cuenta con todos.
Y a las 9 de la noche es el derbi chico, por decirlo de alguna manera, pero de chico no tiene nada. Juegan gente joven, pero es un partidazo el de la Champions.
Tiene pinta de derbitazo, ¿eh? Real Madrid-Atlético de Madrid, partido único, solo uno va a pasar a cuartos de final. Se enfrentan el primero y el segundo del campeonato. El Real Madrid de Hernán Pérez es del Unionistas, el Atlético de Madrid de Ricardo Ortega y Fernando Torres, y dos equipazos con muy buena pinta.
Hola, Fran Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho Aranda.
Bueno, pues estamos muy expectantes. Supongo que tú también. Tú conoces a dos equipos que por ahora parece que en los derbis han estado igualados, aunque el Atleti este año está por encima en la Liga. ¿Qué esperas de este partido de Champions?
Pues es verdad lo que dices. Los dos han ganado sus partidos fuera de casa, entre sus enfrentamientos directos. Y luego es cierto que está siendo más regular el Atleti, sobre todo porque es muy seguro a nivel defensivo. Uh-huh. Es un Atleti este año con Torres, que está ahí en ese cuerpo técnico y que trabaja mucho, que aparte un poco de lo que la gente pueda pensar, porque le tenga como referencia de un gran delantero, ¿no?, histórico además en España y en nuestra selección, pues le gusta mucho el trabajo defensivo. Fíjate que hace no mucho tiempo en el máster de la Federación Española, que yo di clase allí, estaba él, y cuando di la ponencia era de la fase defensiva y me sorprendió mucho porque me dijo: qué bien que sea de la fase defensiva porque me encanta esa faceta del juego. Y se nota, ¿no? Un equipo que lleva 6 goles en contra en 21 partidos, me parece una auténtica barbaridad, más habiendo estado en esa categoría, sabiendo lo dura que es. Por lo tanto, pues a partir de ahí, yo creo que va a ser un partido muy igualado, porque los dos resultados directos han sido de 0-1 para el equipo visitante en los dos casos, y sobre todo un Madrid también, que es verdad que en Valdebebas se crece mucho, que no es normal que pierda partidos en casa, que el factor césped natural ahí le influye mucho, las dimensiones del campo también, y se suele hacer muy fuerte, y es donde mejores resultados siempre saca. Viene con la duda de la última derrota en Liga con la Cultural Leonesa, pero es cierto que esto es un partido de Champions, es un derbi, y al final aquí cambia todo, ¿no?
Oye, Fran, si te ficha el Paris Saint-Germain en la próxima temporada para su equipo juvenil y te dice: oye, vamos a fichar a dos, uno del Madrid y otro del Atleti.
Uf, pues sería complicado, ¿eh? Porque es que hay muchos talentos. Dependería un poco de que en el Paris Saint-Germain tuviese...
Mójate. No me hables de que depende las posiciones a cubrir, mójate.
Es verdad. Es que al final es complicado. Porque
bueno,
si
pues para quien lo vaya a ver hoy por la tele, dos jugadores, uno de cada equipo a seguir. De estos, mira, que llenan los ojos.
Yo digo que se fijen Guerrero me gusta mucho. Guerrero me gusta mucho. Es verdad que es un jugador que al final pues tiene mucho gol, está siempre cerca de las jugadas, tiene mucho talento. Ha heredado, yo creo, que el talento de su padre y el gol en demasía, porque al final pues Julen era un jugador que estaba, sí, más atrás, y John es un jugador que está mucho más arriba y siempre está viviendo, viviendo cerca.
Del Madrid Guerrero, el hijo de Julen, sí. ¿Y del Atleti?
Sí, del Atleti, fíjate, me voy a ir a la portería, que no es lo habitual, uh-huh, pero me voy a ir a la portería porque me da mucha seguridad pues todo el trabajo que está haciendo esta temporada el portero, todo lo que transmite, uh-huh, a la defensa, todo lo que maneja, lo bien que va por el juego aéreo, maneja bien los pies, sí, y bueno, pues es verdad que a lo mejor no es lo más natural y brillan otros, ya, jugadores más, ajá, por eso decía de no mojarme, pero es que me parece que hay muy buen portero para el futuro.
Nos lo apuntamos, Fran, muchas gracias, que disfrutes del partido.
Un placer, igualmente.
Se cumple una semana desde que Rusia decidió invadir Ucrania. Se cumple una semana desde que los ucranianos, unos se refugian, otros huyen y otros intentan salir del shock. Nosotros llevamos desde la semana pasada acercándonos a este conflicto internacional que nos salpica a todos a través de la mirada del deporte. Ahora vamos a viajar, Rodrigo, a Poltava, que es una ciudad que está a mitad de camino entre Donetsk y Kiev y donde vive un hombre que conoce muy bien y al que conoce muy bien algunos entrenadores y futbolistas españoles, ¿verdad?
Eso es. Estamos a 90 kilómetros de Kharkov y hablamos de Maxim Afanasiev, que es traductor de entrenadores españoles en Ucrania, como Pichi Alonso o Juan de Ramos en Donetsk, en Dnipro, y que ahora vive en Poltava y nos escucha a esta hora de la tarde. Hola, Maxim, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué se vive hoy en tu casa, en las calles de Poltava, en tu país?
Pues las calles de Poltava, pues bien, la gente está transitando, la ciudad de momento está viviendo, está funcionando, los supermercados están abiertos, los comercios o los restaurantes están cerrados, lógicamente, pero pues los supermercados todavía se puede ir a comprar y bueno, yo creo que incluso aquí está llegando gente de otras regiones, porque parece que este es el lugar más seguro de momento que hay en esta zona. Pues está siendo un refugio para mucha gente de otras ciudades más afectadas.
Dentro de esa tranquilidad relativa de la que nos hablas, queda claro que la guerra lo que hace es que deja en primer plano todo lo esencial, la búsqueda de alimentación, lo que uno necesita de forma primaria para vivir, y todo lo demás se aparca, ¿no? Ni restaurantes, lógicamente, ni fútbol tampoco, ¿no?
Exacto, no, está paralizado todo. Esta semana o la semana pasada ya se suponía que iba a volver la liga, está suspendido todo, sigue el parón invernal, todos los extranjeros se han ido, algunos que yo sepa incluso se han desvinculado de sus equipos y no, aquí ni siquiera nosotros los que entrenamos, a veces salimos a correr a por la calle, ni siquiera yo entreno fuera, porque desde el primer día cuando pasa esto, yo incluso me despierto para ir a entrenar a las 6 de la mañana y mi mujer me dice, no, ya no vayas. Y el deporte está paralizado. Bueno, también nos alegramos de que el deporte ruso se vea afectado por esta situación, porque ya sabemos que están excluidos de todas las competiciones, prácticamente ya no existe el fútbol ruso profesional o internacional. Esta es un poco la lectura positiva que nosotros sacamos, o que lo único positivo que nos está llegando en estos días.
Un pequeño consuelo, ¿no?
Además, bueno, lo que llama mucho la atención es que los jugadores ucranianos que más importancia, que más peso y trascendencia tienen a nivel internacional, incluso están haciendo un llamamiento a los jugadores rusos, pidiendo que se pronuncien. ¿Pero por qué estás callados? ¿Qué os pasa? Decid algo. Yarmolenko ya ha pedido a los rusos que articulen su postura, que se pronuncien al final. Claro, hacen un llamamiento también a la paz, a la solidaridad, a que paren la guerra ya, y los rusos callados, jugando sus partidos domésticos en Rusia, sin poder jugar fuera. Bueno, esto es lo que hay.
Tú has trabajado, has vivido muchos años en la región del Donbass. Se está dando una fractura, no solo en la guerra de Ucrania contra Rusia, sino entre propios ucranianos, familias partidas, amistades rotas por las filias, las fobias, entre ucranianos que solo se sienten ucranianos, otros que también sienten simpatía por Rusia.
Algunos somos de origen ruso, eso está claro, eso nunca va a cambiar. Pero incluso los que somos de origen ruso, nunca nos hemos sentido rusos al 100% o más rusos que ucranianos, ¿no? Hemos sido muy felices en nuestras ciudades ucranianas, en nuestra Donetsk ucraniana, en nuestra Dnipro ucraniana, siempre. Yo creo que esto nos va a unir todavía más. Yo no le he pedido a Putin que me eche una mano, no le he pedido que me ayude, no le he pedido que entre en mi casa a ayudarme, entre comillas. No. Yo estoy muy bien en mi país, vaya donde vaya, puedo hablar el idioma que quiera. Pues hasta en Leópolis, que está en la frontera con Polonia, hablo ruso.
me entienden y no me reprochan el hecho de que hable ruso. Hay más unidad que nunca entre nosotros, más unidad que nunca dentro de Ucrania.
Maxim, hablábamos de que en Poltava de momento la situación está tranquila, pero en Kharkiv, ahí, por ejemplo, los tanques rusos están entrando a saco, están arrasándolo todo. Imagino ese minuto a minuto vuestro siguiendo la información, viendo hacia dónde se dirigen esas columnas de tanques, ¿no? No vaya a ser que en vez de ir para la derecha giren para la izquierda, ¿no?
Claro, exacto. No, claro. No, estamos pendientes de las noticias, estamos pegándonos a los móviles, estamos viendo las actualizaciones y pues atentos a ver, uh-huh, a ver qué pasa. Todo puede cambiar de la noche a la mañana y entonces, porque eso está a tiro de piedra.
El Kremlin ha deslizado la posibilidad de que esto acabe en una tercera guerra mundial y, lógicamente, con ataques nucleares. ¿De verdad creéis que Putin es capaz de hacer algo así?
Bueno, yo creo que sí es capaz, pero también espero que no se lo dejen hacer. No descarto que lo pueden matar, así de fácil. O sea, la gente que tiene acceso a él, o la gente que de su entorno, los oligarcas, pueden acabar con él. Él está mal de la cabeza. Bueno. Él está loco.
Todos os deseamos lo mejor. Todos estamos pendientes de vosotros. Mucha suerte, Maxim, y muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Tenemos tiempo todavía para volver a la pista de atletismo de Gallur, donde se está celebrando el meeting internacional de Madrid. Alberto, desde las 7 hasta ahora, ¿qué es lo más gordo que ha pasado?
Pues lo más gordo que ha pasado es que tenemos a todos nuestros vallistas en la final, tanto Asier Martínez como Kiko Llopis en la categoría masculina, Xenia Benach y Teresa Randoni en la categoría femenina, Fátima Diame ha sido segunda en longitud y ahora mismo pues todos expectantes porque faltan menos de 20 minutos para que comience la prueba de los 3.000 metros, ese duelo de Metallica Chir.
Vaya carrera esa, ¿eh? Qué ganas de verla.
Una carrera espectacular.
Vamos a disfrutarla. Gracias, Alberto. Un abrazo.
A vosotros un abrazo.
Oye, Cueto, ¿y en el Telenoticias hoy, esta noche, en Deportes qué?
Hola Nacho, mañana es un día histórico para el Rayo Vallecano, se juega la posibilidad de meterse en la final de Copa y por eso hemos estado con una persona muy especial que siente con pasión sus colores. Rafa García es el speaker del Rayo, un buen amigo de Onda Madrid. Lleva 18 años poniendo voz a los goles de su querido Rayito desde su cabina. Lo pasó mal por culpa de un cáncer, pero esta temporada ha vuelto con la misma intensidad de siempre. Ojalá el Rayo se meta en la final de Copa y Rafa cante los goles a tope, aunque esta vez desde su casa. Vaya fenómeno, Nacho. Luego a las 9 y cuarto en Telemadrid le vemos en acción.
Gracias, Juanma. Mañana todos aquí en la Radio del Deporte de Madrid nos vamos a poner la camiseta del Rayo desde la una en el partido de la una, especial semifinal de la Copa. Luego estaremos en el Enfoque del Deporte y a las 8:30 te contaremos el partido en directo. Hasta mañana. Sigue aquí la información. Gracias. Yeah.